verano tomamos 5 semanas para entrar a un tema específico de la cultura, le llamamos Festival de Sabiduría, y este año se llama Millennials, Bienvenidos Millennials. Queremos crecer y desarrollar relaciones con jóvenes de esta generación y queremos que los jóvenes adultos crezcan en su relación con Jesús. De eso se tratan estas 5 semanas. Estamos contentos de que usted esté aquí para ser parte de ello. Comencemos con la primera semana del Festival de la Sabiduría. Es semana primera del Festival de la Sabiduría. Estamos aquí para aprender acerca de dar la bienvenida a los millennials. Los millennials son individuos y como individuos no pueden ser estereotipados. Por eso le alentamos todo el verano a conocer a millennials como individuos. Y millennials son también una generación. La organización Gallup ha estudiado a fondo para estudiar los millennials, para ayudarnos a todos a entender movimientos y estar conscientes de cómo está afectando esta generación el mundo. Jeff Clifton, el presidente de Gallup, dice, la gente ha venido pregunta, ¿que los millennials son tan diferentes? Sí, profundamente diferentes. Los millennials están cambiando las cosas decisivamente más que cualquier otra generación. Una manera importante que están impactando la sociedad en la manera que ven el trabajo y la vida. Tanto como cualquier otra generación, los millennials quieren vidas que valgan la pena, pero están definiendo la manera en que esto se logra con un vocabulario muy diferente. Millennials están creando un cambio cósmico en los Estados Unidos porque no han perseguido lo que se ha pensado como el sueño americano tradicional. Para los americanos mayores significaba ser adultos, trabajar todo el día para poder pagar las cuentas y tener casa, carro, el barco y el plan de retiro, el mejor futuro para los hijos. Los millennials, en gran manera, ven este marco como inefectivo. No confían en el dinero como un motivador. Sí, quieren que se les pague bien, como cualquiera, pero no es porque quieren comprar la casa proverbial. La mayoría de 21 a 36 años no están contentos con meramente estar trabajando por dinero. Quieren un propósito. No van a trabajar para ganar dinero, para tener la vida que quieren, sino como una parte de vivir la vida que quieren. La vida y el trabajo es lo mismo. Tiempo completo no significa de las 8 a las 5 lunes a viernes. No están cloqueando, al menos mentalmente, las vidas personal y profesional están muy borrosas. En un sentido, todo el tiempo están trabajando y manejando sus vidas personales. No es sorprendente que la preferencia número uno de los millennials es flexibilidad. Y quieren sentir que lo que están haciendo importa. Están orientados hacia una misión. Quieren una mejor vida para todos. Estaba comprando algo recientemente por una compañía que eran de millennials y me dijeron que parte de mi pago iba a ser donado para una causa y me ofrecieron 3 diferentes causas para la cual dar este dinero. Están forjando una sociedad en la que más personas están contribuyendo y pensando en cómo contribuir a causas fuera de sí mismos, a través de avenidas muy creativas. Los millennials quieren hacer el mundo un mejor lugar. De hecho, diríamos correctamente que los millennials como generación son optimistas. Quieren mucho de la vida y creen que la pueden obtener. El pastor Ross compartió mucha información en ese video corto. Vamos a hacer cada semana 4 o 5 minutos cubriendo los hechos, la información. Pero quiero tomar un momento ahora para reflexionar en esto. Si tiene notas al entrar, si recibió notas a la entrada, habrá varias preguntas en reflexionando sobre la información. Y quiero que juntos e individualmente procesemos lo que el pastor acaba de compartir. Y vamos a tomar 45 segundos para cada pregunta. Tome los próximos 45 segundos para... Aquí se trataba de reflexionar sobre la información que acabamos de escuchar y escribir algunas cosas. ¿Qué le preocupa sobre la información que acabamos de escuchar? ¿Qué le alienta? ¿Y en qué manera puede orar por los millennials a la luz de estas cosas? Son las 3 preguntas en un lado... En el lado de la página de las notas donde dice reflexionando sobre la información. Le invito a orar conmigo. Padre, gracias por la oportunidad de ver a esta generación con oídos frescos y ojos frescos. Me alienta mucho cuando escucho que mi generación enteramente es optimista y que queremos más de la vida que meramente un cheque, que deseamos vivir con propósito, y creo que esto es lo que quieres para nosotros, y no nos has llamado para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para más. Y me alienta este hecho. Pero Dios, Sabemos que el pecado puede torcer aún nuestras mejores intenciones y a veces lo que estas cosas buenas se ven pueden parecer como orgullo y pereza o otras cosas que la gente puede haber escrito. Así que, Padre, yo te pido que la realidad, los adultos jóvenes de North Hills no sean caracterizados ni conocidos por el lado negativo que puede surgir de esto, sino que seamos conocidos por corazones humildes, trabajo arduo, siguiendo las pasiones que has puesto en nosotros para vivir con propósito y glorificarte y vivir para tu propósito. Y pido por las generaciones mayores, los no millennials, que tengan oportunidades de hablar a los jóvenes y que estemos dispuestos a escuchar. Y que te pido que les uses su sabiduría, su experiencia para ministrarnos y nos ayudes a vivir este propósito y el propósito que tenemos en nuestras vidas. Pedimos todas estas cosas confiando en que solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Cristo. Amén. Cada semana vamos a tener la oportunidad de escuchar de algún joven en nuestra familia, de la iglesia o en nuestra comunidad. Y esta semana tenemos un invitado especial. Conozcamos a un millennial. Soy Jeremiah Du. Es lo que mi familia me llama. Pero mis amigos me llaman Jay Du. He estado aquí por 20 años, tengo 23 años de edad. Puedan reconocerme de Woodlands hace como una docena de años, pero muchos más me reconocen de la última vez que asistieron a un juego de Greenville Drive o básquetbol de Greenville. Sí, yo soy el que estaba en el micrófono cantando y danzando. Y yo sé, no les lancé una camiseta a ustedes. Disculpen por eso. Así que me moví del béisbol en centro hacia buscar otros intereses de negocios. Pero todavía me encuentro en algunas actividades. He tenido el privilegio de hablar y actuar para más de 3 millones de personas para cuando tenía 30 años de edad. Y creo que la razón que Dios me puso en el planeta para ayudar a otras personas que se entretengan. El año pasado, Greenville Magazine me honró siendo de los mejores y más brillantes en la clase 16. He tenido el privilegio de usar mis talentos en la comunidad y más allá, de maneras exitosas, y he tenido éxito en el entrenamiento familiar. Pero así no es como comenzó mi historia. Un día en abril, cuando tenía 10 años, llegué a casa tarde con mi hermano de estar pasando tiempo en casa de vecinos y algo muy sorprendente y que impactó nuestras vidas ocurrió tan pronto llegamos. Al dar la vuelta a la casa y vi a la ambulancia y en el driveway, el primer pensamiento fue, vino rápido e inmediato, que esta vez mi papá mató a mi mamá. Estaba equivocado. Ese día mi papá se disparó y se mató a sí mismo. El abuso verbal y emocional que ocurría siempre estaba dirigido hacia mi mamá. Mi papá era un veterano de los ejército que pasó tiempo en guerra. Y a estas alturas mi familia entiende mucho más de las enfermedades que sufren. Pero en ese tiempo no tenía idea de alguno de los cambios, elementos que ocurrían a los hombres de servicio que estuvieron en guerra. Teniendo 10 años, no participé en terapia ni consejería que pudiera haber estado disponible. Y desorden bipolar ha sido parte también de nuestra historia de familia que ahora entendemos. Mi papá era un gran padre. Si usted puede ser un gran padre, mientras que se es un esposo horrible. Nuestra casa era donde tenía todos los vecinos porque era el mejor tipo. Si ustedes creen que yo soy divertido, hubieran conocido al quien yo le aprendí todo. Pero tuve depresión centrado en la idea de que aunque la vida de mi papá era difícil y encontrar trabajo después de la militar era una lucha y que su matrimonio era horrible, mi papá no se quedó porque no pensó que yo era digno de ser parte de mi vida. Por mucho tiempo quería probar a mi familia y a otros y al mundo que yo, nosotros, no íbamos a ser irrelevantes ni carentes de importancia. El más grande impacto comenzó conmigo, se volvió mi misión. Fui a 10 escuelas en los primeros 12 años y para cuando terminé la escuela con un grado de comunicación, entré a la vida de adultos pensando que podía impactar importantemente si podía deshacerme de los $10,000 de deuda y cómo ganar dinero sin estar en una oficina. Primero, tenía un plan en papel y lo presenté a mi papá y a mi padrastro y a mi mamá para que me ayudaran a moverme a la casa sin cobrarme renta. Y me salí de su casa 11 meses después, cuando reduje mi deuda a cero. Pero varios años más tarde, la mitad de mi tiempo era en una oficina y la otra mitad en un evento. que me dejaba poco tiempo para otras cosas. Era bueno con lo que hacía y parecía que estaba divirtiéndome con todo eso para cualquiera que viera. Pero para cuando yo tenía 27, me di cuenta que no estaba ganando y quería ganar. Si iba a llegar, sacar algo grande de la vida y disfrutar el tiempo con la familia, necesitaba balance. Así que dejé mi empleo. Conocí a mi esposa en el mismo tiempo, en el mismo mes. En ese tiempo, la vida de hombre de negocios comenzó. Trabajo de casa y tuve una compañía de mercadotecnia. Pero lo primero que hice, un teatro de un hombre ha tenido un gran impacto en mí, una voz, una historial de narrativa negra, 180 años de historia de la raza negra, muchos personajes icónicos, y recibo mucho amor de ese show. Básicamente el show va de una jornada desde entonces hasta ahora, usando las palabras y los escritos y actuaciones de personajes como Muhammad Ali, Barack Obama y otros. Estos hombres deben haber tenido un poquito de audacia y esperanza de que podían cambiar el mundo, porque habrían de pobres fugitivos, esclavos o tipos sin papás, pensarían que podrían influenciar al mundo y llevar a su país a la tierra prometida. Estas personas nunca se dispusieron a cambiar el mundo. Usaron su tiempo, su voz, sus talentos para cambiar su mundo. Marianne Williamson lo resume bien en su poema, Nuestro temor más profundo. Nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro temor más grande es que somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, que más nos espanta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talento y fabuloso? Talentoso. De hecho, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios. Estás jugar pequeño no sirve al mundo. No hay nada bueno acerca de serte pequeño para que otros se sientan seguros a tu alrededor. Y al dejar que nuestra luz brille, inconscientemente le damos a otros permiso de hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro propio temor, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Jesús dijo que vino al mundo para que la vida de Jeremías pudiera ser más abundante y obra todas las cosas para bien. Y ese es mi permiso para hacerlo todo. Puedo hacer algo importante para mi familia, no importa dónde comencé. Ni yo, ni mi mamá, mi papá, ni mi padrastro. Ninguno tenemos los mismos apellidos que nuestras madres y ninguno hemos tenido dinero. Pero eso no es diferente de nadie que se ha visto como yo en los últimos 400 años, aunque ha sido casi imposiblemente, históricamente ilegal para que alguien como yo, que tenga un negocio y lleve, deje riqueza generacional a mi familia. Es toda la información y oportunidad que he recibido me da nada menos que una responsabilidad de una herencia a los hijos de mis hijos, si soy un hombre sabio. 20 años después del día que mi padre murió, me dio Dios una hija. Tiene el mismo nombre. Cuando Johnny nació, me di cuenta que Dios había estado planeando redimir ese día para mí por 20 años. Y si siempre había tenido ese plan, también había tenido la responsabilidad que me llegara de que yo hiciera algo para mi futuro y para su nombre. Mis sueños y metas y deseos y la importancia que quería para mi familia no es una locura. Puedo ser un hombre, un buen amigo, un buen líder, un buen esposo y un buen padre. No es una locura, está escrito. Este hombre pobre clamó y Jehová le escuchó y salvó a Jeremías de todos sus problemas. Y aún así, enfrentamos las dificultades de hoy y mañana. Todavía tengo un sueño, porque Jesús dijo, si J.D. puede creer, todo es posible aquel que cree. Yo creo. Yo soy J.D., soy un millennial y esa es mi historia. Padre Santo que estás en los cielos, venga tu reino a la tierra y sea como es en el cielo. Amén. Si no tiene las páginas para tomar notas, tal vez quiera tomarlas. Como dijo Jay, cada año entramos profundo en un tema que sentimos que es importante. Este año estábamos pensando en millennials. Ya hemos recibido mucho respaldo de millennials diciendo, no nos gusta que seamos amontonados en un grupo. Y no estamos negando la diversidad y hermosa de los millennials. Pero lo que estamos diciendo preeminentemente es que este es un lugar para ustedes. Y les queremos aquí y queremos que puedan encontrar al Padre aquí como estaban cantando. Queremos hacer una pregunta al comenzar esta mañana. ¿Qué entra en su mente cuando digo las palabras el cielo en la tierra? El cielo en la tierra. Tal vez piensa de pescar o comprar o estar sentado en una silla sin que nadie le perturbe. Tal vez piensa en un lugar de belleza, un lugar apacible o seguro. Para mí, yo pienso en un lugar que provoca admiración y alimenta mi creatividad, o un lugar donde encuentro a Dios en su asombrosa belleza y bondad. El cielo en la tierra. ¿Saben las palabras? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino en el cielo como en la tierra como en el cielo. Tal vez sean las palabras más conocidas del planeta. Y sin embargo, ¿qué significan? Si nos ponemos a detenemos a pensar, no parece que el cielo y la tierra tengan mucho en común a veces. El cielo es un lugar de gozo y la tierra tan a menudo es un lugar de enfermedad y de sufrimiento. El cielo es un lugar de justicia y la tierra tan a menudo parece que es un lugar de injusticia. El cielo es un lugar de verdad y realidad y la tierra a veces parece un lugar de mentiras y engaño. El cielo es un lugar de cumplimiento, de satisfacción y la tierra parece a veces un lugar de sueños no cumplidos, añoranzas insatisfechas. Esta idea de en la tierra como en el cielo provoca la pregunta que si Jesús nos habría ordenado orar algo que no tenía la intención de contestar. Y esta pregunta, en una forma u otra, me ha perseguido casi un año. Y por los próximos 5 semanas quiero explorar esta pregunta con ustedes en el contexto del Sermón del Monte. Y quiero que las palabras digan lo que dicen y signifiquen lo que significan. Este año, el tema para el Festival de Sabiduría tiene que ver con los millennials. Y ya vimos en el video que vimos los millennials son generalmente optimistas. Pero más que esto, tienen un deseo los millennials de ser un agente de cambio en los problemas reales que enfrentan el mundo. Los problemas como el hambre y la pobreza, tráfico humano, el abuso de los niños y mujeres, la crisis de refugiados. Leí un artículo esta semana donde decía que hay ahora 65 millones de personas desplazados por la guerra y persecución. 65 millones. Eso es tan grande como muchos países. Un reporte de las Naciones Unidas y de inmigrantes medidos contra la población del mundo. Uno en cada 113 personas globalmente, a nivel global, es ahora o un refugiado, uno que busca asilo, o está desplazado internamente. Uno de cada 113 personas. He escuchado mucho leído mucho de millennials que su preocupación es vacío y emocional, que es hacer lo bueno y no es muy productivo. Y por eso fue una de las razones por que pedí hablar en Festival de la Sabiduría, porque quiero ser transparente y decir que no creo esto en lo absoluto. La semilla profunda del deseo de hacer una diferencia en el mundo es algo que ha sido implantado supernaturalmente en esta generación por Dios. Estoy convencido que si Jesús estuviera en el mundo hoy, diría, ¿dónde están los millennials? Quiero juntarme con ellos. Estas palabras, en la tierra como en el cielo, hablan a la indisposición de muchos de aceptar el mundo como es y que no va a cambiar. Pero más importantemente, habla al corazón de Dios mismo, de volcar las fortalezas de opresión y desesperación y desesperanza y hacer todas las cosas nuevas, no solamente un día, sino desde ahora. Estas palabras, en la tierra como en el cielo, no son palabras a la deriva, incidentales, sacadas de la Biblia. La esencia de todo lo que Jesús enseñó está contenido en el Sermón del Monte. Y en el epicentro de esas palabras, si cuentas las palabras del principio al centro y del final al centro, encuentras en medio la oración del Señor. Y en el corazón del Señor, de la oración del Padre Nuestro, esta frase, en la tierra como en el cielo, esta no es una oración, no es nada más un eslogan o un moto, es la oración. Esto es lo que Jesús dijo que significa orar. Al corazón de lo que Jesús nos enseñó como su pueblo a orar, está la idea de que en la tierra como en el cielo. piensa en ello. Nunca antes en la historia del mundo había habido una vida revolucionaria como la de Jesús. Y derramándose de esta vida revolucionaria está esta enseñanza revolucionaria. Y al corazón de esta enseñanza revolucionaria es este pensamiento en la tierra como en el cielo. Y puedo preguntarle esto esta mañana. ¿Puede siquiera imaginar cómo se vería si la tierra fuera más como el cielo? Jesús enseñó mucho del cielo. Una de las cosas que Jesús enseñó más cuando enseñó en el cielo, enseñó que en el cielo todos tienen un Padre amoroso. De hecho, cuando vemos la enseñanza de Jesús acerca del cielo, la palabra que más generalmente aparece en proximidad al cielo es la palabra Padre. El cielo es un lugar donde todos tienen el perfecto y amoroso Padre. El cielo es un lugar donde las necesidades de todos importan. Jesús dijo que en el cielo Dios va a limpiar cada lágrima de cada ojo de cada uno de sus hijos. Eso es lo que las necesidades de las personas importan. Dios mismo conoce tus lágrimas y Él las va a secar. El cielo es un lugar donde todos comienzan de nuevo totalmente. Un camino para salir del dolor y de la falla del pasado, donde todos encuentran protección y resguardo del mal. Donde nosotros a menudo pensamos del cielo como un lugar, una casa en una calle dorada, en las nubes. Jesús habló del cielo como otra existencia, no tanto como esto, como los Clamp en una mansión, pero más como esto, como una familia gigante alrededor de una mesa gigante con el mejor padre que cualquiera pudiera imaginar, todo lo que jamás pudieras desear o querer, el mal está fuera y todos importan. Este es el cuadro de Jesús del cielo. Un padre perfecto, provisión perfecta, un pizarrón nuevo, protección mejor que cualquier protección. No es nada más un sueño en el cielo, es una oración. Cuando decimos estas palabras, estamos pidiéndole a Dios algo. Estamos pidiéndole a Dios que haga algo. Estamos pidiéndole que haga algo ahora o algún día allá en el futuro. Por ejemplo, cuando oramos Padre nuestro, ¿es eso ahora o algún día? Es ahora. La Biblia dice que a todos los que le recibieron a Jesucristo, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios. Y si ha recibido a Jesucristo como su Salvador, quiero decirle, Dios nunca será más un Padre para usted que lo que es ahora. Esta es una realidad ahora, no una realidad distante. Cuando oramos, dámenos este día nuestro pan diario. ¿Será hoy o será más tarde? Pensamos, cuando llegue al cielo, ¿quiero comer bien? No, es una oración para ahora. Cuando andamos por el mundo, como alguien mencionó, en el Sermón del Monte, tenemos un Padre a quien le importa tanto cada uno de ustedes que aún le importa lo que comemos cada día. Cuando oramos, perdónanos. ¿Es ahorita o después? ¿Tenemos que esperar para llegar al cielo para ser perdonados? A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Esa es una realidad. Ahora no esperamos para eso. Aunque nuestros pecados son como la escarlata, nos hará blancos como la nieve. Cuando decimos que nos libres del mal, estamos diciendo, líbranos del mal cuando lleguemos al cielo. No lo necesitamos entonces, lo necesitamos ahora. Caminamos por un mundo peligroso y oscuro. La idea de que todos encuentran un padre, las necesidades de todos importan, todos tienen un nuevo comienzo, todos tienen una protección y todo eso es ahora. Entonces todas las partes de la oración son ahora. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿por qué no pensaríamos de esto también como el ahora? Jesús nos está llamando a todos, especialmente a los millennials, a creer que su venida inauguró un nuevo día, un nuevo comienzo, donde la atmósfera del cielo está permeando la atmósfera del cielo. Esto es lo que Jesús anunció, esto es lo que dijo cuando Él vino. En Marcos 1:15 dijo, el tiempo ha venido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Pero cuando Jesús envió a sus discípulos la primera vez, ¿cuál fue el mensaje? cuando entran en una población, sanen a los enfermos. ¿Por qué sanan a los enfermos? No hay enfermedad en el cielo. Cuando Dios imparte gracia para sanar a los enfermos, está impartiendo la gracia para que en alguna manera podamos darnos cuenta y realizar la, reconocer la realidad de un día que, de un lugar que vamos a experimentar, sí, plenamente un día, pero que podemos comenzar a experimentar en esta tierra. Sanad a los enfermos y decirles, el reino de Dios se ha acercado, no se acercará, sino se ha acercado. Pero si entras a una población y no eres bienvenido, va a tus pueblos y dice, aún el polvo de tus pies nos limpiamos de este lugar, pero aseguraos de esto, el reino de Dios ha venido. Si la gente lo acepta o no lo acepta, si lo experimentamos, realizamos o apreciamos o estamos al tanto de ello, aún así está cerca, está aquí. Jesús dijo en Mateo 12, 28 a sus críticos, si por el poder de Dios yo estoy echando los espíritus del maligno, entonces el reino de Dios está aquí, de seguro. No estamos hablando del futuro o una galaxia lejana. Jesús puso en movimiento un proceso que pueda ser no visto, pero que es real y poderoso, que ha abierto el cielo a la tierra, como la tierra, la semilla de la mostaza, la más pequeña de todas, desaparece en la tierra, pero crece inexorablemente para ser el más grande de todos los árboles, o la levadura que entra en la masa y la cambia toda, o la sal que penetra en la comida, en la carne y la hace deliciosa, o la luz que brilla en la oscuridad e ilumina y trae calor y esperanza. El sanamiento, el amor, la esperanza y la vida de Jesús están infiltrando la tierra. Déjenme ver si esto les ayuda de la manera que me ayudó a mí. Creo que una manera que lo podemos ver es pensando de fractales. ¿Hay alguien aquí de matemáticas? Hubo 3 en el primer servicio, hay 1 aquí. Muy bien, estoy hablándote a ti ahorita. Vi este especial de la televisión, que cazando la dimensión perdida, escondida. Y fractals es esta fórmula matemática, una realidad matemática, que verdaderamente se refleja en todo lo que vemos. En el aire que respiramos, en el agua, en los árboles, en brócoli, en las montañas, y explica cómo las cosas se... Y este principio ha estado ahí por siglos, pero nadie lo había visto. Y ahora algunos matemáticos lo han visto y está revolucionando casi la manera en que vemos todo a nuestro alrededor. Este patrón se repite infinitamente en maneras que son... están unidas, pero son únicas. Y de igual manera es como el efecto de la venida de Jesús. Es como un efecto de dominó, que es más poderoso que el pecado y la muerte. Y ese patrón ahora está siendo replicado en nosotros. A donde quiera que Jesús fue, y todo lo que Jesús hizo, y todo lo que Jesús dijo, el cielo se encontró con la tierra. Piensa la mujer en Juan capítulo 8, que el espíritu religioso vio como algo que era basura, que debía ser echado de la ciudad. El espíritu religioso siempre encuentra algo, está contento cuando encuentra algo a lo cual es superior. Así que los líderes religiosos encontraron a este premio, encontraron a ella, vieron una oportunidad para traer vergüenza y condenación y exclusión. Esta es la realidad de la tierra. A la mujer encontrada en adulterio, Jesús entró a esta realidad y dice una oración. El que esté sin pecado, lance la primera piedra y escribe en la tierra. No sé qué estaba escribiendo. A menudo creo lo último que leí en el último comentario que haya leído, pero la Biblia nos dice, lo único que sé es que cuando se levantó, la atmósfera había cambiado. Él dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores, los que te acusan? ¿Nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Había ido de un contexto, de una atmósfera de peligro y de muerte y de condenación. Estaba protegida como en el cielo. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, fue perdonada. Y ve y no peques más, tiene un nuevo principio. Y Jesús toma este momento, este horrible momento que da cuerpo a todo lo peor de la religión creada por el hombre. Y lo vuelve un momento de un padre con una hija. El cielo está irrumpiendo en la tierra. Y a través de la muerte de Jesús, al final de cuentas, abre el cielo. Al estar colgado en la cruz, la oscuridad pensando que está venciendo la luz, Jesús está colgado en la cruz y dice a uno de los peores hombres vivos en ese día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego Jesús hizo lo más inesperado, se fue. Pero antes de irse dijo esto: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. ¿A qué envió el Padre a Jesús a hacer? El Padre envió a Jesús para traer a las personas a un encuentro con un amoroso Padre Celestial. A donde quiera que Jesús iba, eso es lo que hizo. Traía a las personas a un encuentro con Dios. Y ahora Jesús le dice, lo que mi Padre me envió a hacer, te estoy enviando a ti a hacer. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados de cualquiera, les son perdonados. Si les retenéis, perdón, les retenidos. Esto es profundo. Honestamente, no sé todo lo que está ocurriendo, pero sé esto, que claramente algo está siendo transferido. Hay una comisión. Jesús está consagrando una generación de templos andantes para que vayan a todas partes sobre la faz de este planeta para hacer lo que él hizo, que es para traer la atmósfera del cielo a la tierra. Quiero que vean este video de 4 minutos. Creo que nos ayuda a entender lo que está envuelto en este principio del cielo y la tierra. Vayamos al principio, donde el cielo y la tierra están completamente sobre... Aquí está el jardín del Edén, un lugar donde Dios y la humanidad moran juntos perfectamente, no hay separación, y los humanos están a la par con Dios y están edificando un mundo hermoso. Pero como humanos queríamos hacer las cosas diferentemente. Queríamos que Dios estuviera fuera y queremos crear un mundo aparte de él. Ahora están estos dos espacios. La Biblia usa muchas frases y palabras para referirse a estos dos espacios, para hacer una distinción. Pero dijiste que estos dos espacios pueden estar uno sobre el otro. Explique esto. Aquí es donde tenemos que hablar del templo. Porque en el mundo bíblico experimentamos la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se sobrepasan. Y hay varios templos. Uno fue el tabernáculo, una tienda construida por Moisés. El otro fue un edificio masivo creado por Salomón. Y estos templos estaban decorados con frutas y flores y ángeles. Están diseñados para hacerte sentir como que estás regresando al jardín. Y al centro del templo había un lugar llamado el lugar santísimo, como el punto de la presencia de Dios. Ahora podemos estar con Dios de nuevo. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su bondad y su justicia y su belleza, pero el espacio humano está lleno de pecado y de la injusticia y fealdad que resulta. ¿Cómo se intercalan estos espacios? Si están tan diferentes. Eso fue... creó a través de sacrificio de animales. La idea es esta. El sacrificio de animales de alguna manera absorbían el pecado cuando el animal muere en tu lugar y crea un lugar limpio donde puedes invadir el espacio de Dios. Si soy israelita y estoy en Jerusalén, puedo estar en la presencia de Dios, pero dijiste que la historia de la Biblia es que todo el cielo y toda la tierra se reúna. Y llegamos a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan vemos este reclamo que Dios se hizo humano en Jesús y hizo su morada entre nosotros. Esta palabra morada es muy interesante. Dice, puso un tabernáculo entre nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que Jesús es un templo. Él es ahora el lugar donde el cielo y la tierra están conectan. Pero no se queda en este lugar seguro, va a otros lugares y sana personas y perdona pecados. Está creando pequeñas bolsitas del cielo donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Y dice, el reino del cielo se ha acercado. Y le dijo a sus seguidores que oraran regularmente que el reino de Dios viniera y que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Pero muchos son amenazados por Jesús y lo mataron, lo cual parece echar a perder todo el plan, pero tenemos que regresar a la escena antes en la historia de Jesús, donde Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Así que Jesús no es hablado de él solo como ser el templo, sino también el sacrificio. Así que la cruz es ahora el lugar donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no está limitado por los sacrificios de animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguir extendiéndose y uniendo más del cielo y de la tierra. Así que en el Antiguo Testamento, cuando algo inmundo como un leproso o un cuerpo inmundo tocaba algo limpio, lo limpio se volvía inmundo y había que hacer todos los sacrificios inmundos de animales para que lo limpio fuera limpio de nuevo. Pero Jesús salió a los lugares inmundos, pero cuando él tocaba los cuerpos o muertos o leprosos, lo inmundo se volvía limpio. No es una edad donde la luz está escondiendo. Jesús nos ha mostrado el camino, como el Padre me envió a ir al mundo, creando estos espacios limpios, estos pequeños templos donde las personas pueden encontrar con Dios, a unas de igual manera yo os envío. Y ahora nosotros somos estos templos andantes. Jesús dice, Pablo dice en Filipenses 1:3, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque el Espíritu de Dios es santo y vosotros sois ese templo. Esto es una afirmación grande. Quiere decir que ahora somos este espacio donde la tierra se encuentra con el cielo. A donde quiera que usted vaya, Jesús dijo lo mismo en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo será restaurada su sal? Ya no sirve para nada para ser echada afuera y ser pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad puesta en una colina no se puede esconder. Ni encienden una lámpara a las personas para ponerla bajo una canasta, sino en un candelabro y da luz a todos en la casa. De la misma manera, brille vuestra luz ante otros para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, quien está en el cielo. Así que es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es el futuro de Dios para nosotros, su visión para nosotros, mileniales y todos, que a través de nosotros las personas se encuentran a un Padre amoroso, un lugar donde las necesidades de todos importan, donde todos tenemos un Padre, donde somos protegidos del mal cada vez que nos encuentran. Usted es la sal que infunde a un mundo moribundo y trae el sabor mismo del cielo. Pablo dice, somos el aroma del cielo. Cuando las personas nos encuentran, el plan de Dios es que las personas encuentren el aroma del cielo. Dijo Jesús, vosotros sois la luz. Fueron creados por Dios para estar parados en la montaña como un faro, diciendo, el cielo está abierto. Estoy diciendo hoy, mileniales, no dejes que nadie te diga que tu optimismo está infundado. Yo sugeriría que su optimismo no va lo suficientemente lejos. Que Jesús planea que el potencial que usted está en usted es tanto más grande de lo que jamás podría soñar o imaginar. Es más que optimismo, es el eco de la esperanza del cielo. Hace 2 semanas estuve con uno de mis mejores amigos, su nombre es Michael, vive en Etiopía. Hace como 30 años Michael vivía en Etiopía comunista y era lo más cercano que se podía acercar al infierno en la tierra. Millones o cientos de miles de personas fueron asesinadas, torturadas, muertas de hambre. Miguel mismo era un refugiado con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Cuando el gobierno comunista fue depuesto, Miguel regresó a Etiopía para encontrar su hogar, un lugar de desolación y desesperanza donde había 10 miles de huérfanos sin que nadie pudiera cuidar por ellos. Un joven huérfano lo encontró y le dijo, Padre, dame pan. Y esto desató el cielo en el corazón de Michael. Desató un deseo de hacer una diferencia. Aunque había emigrado a Canadá y tenía una posición de tiempo completo en Canadá, en su tiempo libre, con su dinero extra en sus vacaciones, él y su familia hicieron lo que podían. Adoptaron a 6 huérfanos, varones. 30 años más tarde, cada uno de esos niños ha avanzado, tiene grados avanzados. Uno es un físico nuclear, otro es un terapeuta físico, otro es arquitecto. Pero el legado de esa visión, de ese sueño que fue desatado en la vida de Miguel, está llegando a su fruto completo. Al estar en Etiopía con él, estaba escuchando los reportes de los proyectos que está guiando en los últimos 2 años, comenzando iglesias en ciudades que no tienen testimonio del Evangelio, los últimos 2 años, más de 460 iglesias han sido comenzadas. Para el final de este año, con el favor de Dios, bajo el liderazgo de Michael, más de 500,000 Biblias, 500,000 de Biblias, habrán sido puestas en hogares en Etiopía. Conservadoramente, son 2 millones de personas que tendrán acceso a las palabras de vida, las palabras del cielo en sus propios hogares. En los últimos 8 años, bajo el liderazgo de Michael, hemos participado con ellos con una iniciativa de entrenamiento de pastoral que para el final de este año está proyectado haber alcanzado 20,000 pastores y líderes. Son 20,000 pastores y líderes que han sido fortalecidos con la capacidad para poder traer la verdad de las palabras de vida a poblaciones y hogares y familias para que la verdad del cielo sea abierta. Y en el sector público, la organización de Michael Horizontes Cristianos celebraron sus 25 años de aniversario. Recuerde, esto es algo que hizo en su tiempo libre, en vacaciones. Esa organización en los últimos 25 años ha servido a 300,000 huérfanos, inmigrantes, refugiados. Es el ministerio más grande a personas discapacitadas en el este de África. No me diga que tenemos que esperar hasta que Jesús vuelva para ver el poder del cielo comenzando a infiltrar y afectar la miseria de la tierra. Dios no le puso en la tierra mileniales y postmileniales y premileniales. A todos ustedes, Dios no puso a ninguno de ustedes sobre la tierra para retirarse, para resguardarse, para aislarse, para especular, para quedarse en ropas blancas y esperar que Jesús nos saque de este desastre. Dios nos puso en este lugar para integrar y actuar y impermear hasta que el cielo impermee la tierra. Dios le puso en esta tierra para que sea la sal y la luz en donde quiera que esté, en lo que sea que haga. Yo sé que la vida puede ser difícil y para muchos de nosotros la vida ha sido muy desalentadora y puede ser deprimente inclusive. Pero espero que al estudiar esta idea de en el cielo como en la tierra como en el cielo, puesto contra la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que Dios reinvigore, reenergetice y o tal vez dé nacimiento por primera vez esta visión en su corazón de que Dios tenía la intención de que usted, con su personalidad, su trasfondo, los esqueletos en su closet, sus fallas, sus culpas, todas sus oportunidades para hacer estos espacios limpios de esperanza, donde las personas encontrarán el cielo mismo. Quiero terminar como comencé. ¿Nos ordenaría a Jesús a orar algo que no tenía la intención de contestar? Y yo digo no. Así que quiero orar por ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Cada semana vamos a procesar el mensaje al final del servicio con un pequeño panel, como ustedes tal vez adivinarán, mileniales. Y vamos a presentarles, van a dejar que se presenten a sí mismos y vamos a hacer preguntas del servicio. Preséntese, soy Jay. Soy Zach. Tengo 25 años, estoy casado. Trabajo aquí, en North Hills, en el equipo de facilitador. Me llamo Josh. Tengo 27, estoy casado. Tengo un niño y otro de camino. Gradué de la universidad y trabajo construcción. Soy Jemer, tengo 36, casada con 4 hijos. Trabajo parte de tiempo aquí en North Hills. También comencé un ministerio de estar en forma física y gradué con un grado con mucha deuda, pero ya sé, porque Raquel, tengo 26 años de edad. Estoy casada, pero no tengo hijos. Tengo un grado de educación de música. Trabajo como directora de actividades en asistencia viviendas de asistencia para mayores. Micrófono en sus manos. Una reacción de ustedes son mileniales. ¿Cómo se siente? ¿Alguien se siente bien? Primera pregunta. En maneras prácticas, ¿cómo se ve para ustedes ser sal y luz? Josh y Rachel, ustedes pueden contestar esta pregunta. Para mí, ser sal y luz tiene que ver con lo que hago cada día para servir a las personas a mi alrededor. Yo edifico, como muchos saben, tiene un hogar, hay todo tipo de cosas que hacer en su casa y no siempre tiene el dinero. Sería bueno poder estar en una posición donde puedo ayudar a las personas porque tengo un negocio y gano dinero, tener la oportunidad de servir a las personas. Para mí, creo que veo mucho lo que decimos aquí acerca de ser sal y luz, estar lleno de verdad, pero también lleno de gracia. Nuestra generación no está interesada en cosas que hagan sentir bien y semántica cuando se viene a la religión o cristianismo. En cuanto a la sal, que sea el sabor, conocer la verdad, vivir en la verdad y los hechos para que pueda respaldar lo que está diciendo. Nada más, en lugar de nada más decir me siento bien, pero también luz, ser amor y entregar esa verdad con todo el amor que se pueda. ¿Qué piensa de vivir por un paycheck a diferencia de vivir por un propósito? ¿Cómo se ve esto? Es una buena pregunta porque he hablado de esto mucho tiempo con mi esposo, que para mí un trabajo tiene que tener propósito. Tomé un trabajo una vez por el salario y estaba miserable, especialmente a la luz del Evangelio. Como el ejemplo del ministerio de estar bien físicamente, el propósito que me ha llamado a hacer, no sé cómo explicarlo. Cuando enseño una clase, no es nada más una clase de bienestar física. Hablamos verdad. Personas que están esclavizadas de las mentiras, de lo que la sociedad dice de cómo debiéramos vernos físicamente. Y poder hablar verdad sobre ellos, de quién, esto es quién eres en Cristo. Y viendo que las cadenas se han quebrantado, para mí, alejarme de aquel trabajo, había tanto propósito. No era nada más, estoy saliendo del trabajo y dejándolo, pero la verdad está en ello. Me encanta. Pienso de esta pregunta, creo que todos queremos tener una vida llena de propósito, pero también quiero decir, no me cae mal el pago, pero para alentarles, si ustedes se sienten como que no están viviendo una vida con propósito, yo recuerdo del mensaje de Pedro, la serie de Destinados para Más, un mensaje en particular, creo que se llamó El Amor Puro y Trabajo Fuerte. Dice, si eres cristiano, no estoy citando exactamente, pero algo así, si eres un cristiano, si vives una vida quieta, eso de alguna manera te hace sentir que eres menos cristiano, pero la mayor parte de las veces, tu importancia está en lo cotidiano, en lo de cada día, lo que puedes hacer con un trabajo, con el trabajo que puedes hacer para hacer lo mejor que puedas. Su jefe puede estar aquí en el cuarto, así que tener esa línea fue importante. Voy a pedir a los cuatro, ¿son generalmente optimistas o pesimistas u optimistas del futuro? ¿Y por qué? Diré que generalmente soy optimista. Mi vida ha sido bendecida. Literalmente puedo ver señales de que Dios me ha bendecido, no solamente con cosas materiales que estoy disfrutando, pero también ha prometido una esperanza eterna. En este mundo que cambia, tengo un Dios inmutable, soy optimista acerca de mi vida. Yo soy un realista, soy una mezcla rara de todo. Creo que es fácil enfocarme en todas las cosas malas que están sucediendo. Tiende la tendencia a ser el pesimista del futuro, pero eso no dejo que eso me derribe. No veo por qué no puede hacer una diferencia, puede ser luz para personas en la oscuridad. Sí, hay muchas cosas malas ocurriendo, pero hay mucho que puedo hacer. Esta es difícil para mí. Soy optimista, no sé. Creo que es la manera que Dios me hizo. Estoy agradecido por ello, pero lo que Dios estaba diciendo, que tenemos una esperanza y sé que Dios es bueno y lo que Él ha planeado es bueno. Puede no ser el plan que nosotros queremos, pero podemos aferrarnos a esa esperanza y su bondad. Puede ser fácil estar desalentados por los reportes de las noticias que vemos, pero puedes permanecer optimista por las promesas que tenemos en las Escrituras y también esta generación de creyentes que están surgiendo ahorita. No es aceptable ser cristiano en esta generación, así que creo que muchos de los que están profesando la fe en el cristianismo están verdaderamente arraigados en la palabra y creyentes, y esto es alentador. Bien, una pregunta más. Veamos si alguien quiere ser voluntario para contestar. A la luz de las palabras, en la tierra como en el cielo, ¿qué piensa que Jesús quiere hacer en el mundo? Cuando estaba pensando esta pregunta, estaba pensando de si queremos estar en la tierra como cómo es en el cielo, ¿cómo es en el cielo? Y en el cielo es alabanza constante, un enfoque constante en Cristo y Dios el Padre. Así que en la tierra, si nos enfocamos toda nuestra atención y oraciones en Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde me lleva tu camino? En lugar de, hey Dios, esto es lo que yo estaba pensando, tal vez pudiéramos hacer esto. Entonces todos nuestros planes y nuestras acciones y palabras van a ser como debieran ser si estamos enfocados en Cristo. Esto pueda venir a ser en la tierra como es en el cielo. Pueden darles una mano por participar. Eso termina en la primera semana del Festival de la Sabiduría. Queremos agradecerles a todos por estar aquí, no solamente como observadores, sino participantes. Y queremos recordarles que la manera primordial en que estamos invitándoles a participar en Festival de Sabiduría esta semana es invitando a algún millennial a su casa a tomar café y intercambiando historias, creando interrelaciones de respeto con Jesús al centro. Esta es nuestra meta. Gracias de nuevo por estar aquí. Vayan a ser sal y luz en su comunidad.